SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Estás escuchando SBS en Español.
El Plan Marta fue un acuerdo migratorio entre España y Australia, auspiciado por la Iglesia Católica, para traer mujeres españolas a una nación que estaba casi desértica de población en los años 50 y 60. De esta interesante historia se han escrito libros y también se hizo un documental llamado El avión de las novias, que podrás disfrutar gratuitamente en SBS On Demand a partir del 19 de octubre. Nuestro compañero Gonzalo Aguirre Gómez Corta nos trae esta historia donde abordaremos cuál ha sido el legado que estas mujeres han dejado en Australia.
Han pasado más de 60 años desde que llegó aquel primer vuelo llamado el avión de las novias. Hubo un total de 19 aviones y alrededor de 800 mujeres españolas llegaron a Australia entre 1960 y 1963 para trabajar en el servicio doméstico, para cubrir la moral de los hombres españoles que laboraban en la caña de azúcar y para crear la tan ansiada descendencia que necesitaba el país. Natalia Ortiz es la escritora del libro El Plan Marta, 1960-1963, y codirectora del documental El avión de las novias, que podrán ver en SBS On Demand a partir de este sábado 19 de octubre. Hemos conversado con ella, con Pablo, hijo de una Marta, y con Billy, el nieto, que representa buena parte de este legado. Pero antes vamos a conocer de la mano de Natalia las circunstancias de estas mujeres en aquella época en la que llegaron a Australia.
Pensando que venían realmente a trabajar, sobre todo las primeras, ¿no? Con un contrato para trabajar en el servicio doméstico, les prometieron el oro y el moro, no les contaron muy bien la parte negativa de la soledad, de la distancia tan terrible que había, algunas no sabían ni que venían, pues eso, a la otra punta del mundo.
La soledad fue un denominador común en la realidad de estas mujeres, que en muchos casos se sintieron engañadas.
Es que estas mujeres creían a las monjas y a los sacerdotes. O sea, eran mujeres que el cura del pueblo les dijo, vete aquí, que aquí vas a encontrar la panacea, y ellas se lo creyeron. Que la iglesia estuviera involucrada significó que estas mujeres tomaron una decisión que probablemente no hubieran tomado. Luego también hay que decir que las primeras vinieron bajo unas condiciones, pero luego más adelante y a través de las quejas que hubo, etcétera, etcétera, se trajeron a tres misioneras que fueron clave en el apoyo, y también los sacerdotes, ¿no? Pero desde luego fueron clave en el apoyo, sobre todo de las Martas aquí en Nueva Gales del Sur, ¿no? Que ellas llamaban si tenían cualquier problema. Luego organizaban muchos eventos sociales, obviamente para que las mujeres y los hombres se conocieran, también todo apoyado por la iglesia, ¿no? Pero yo creo que hay la parte institucional y global, que es un poco en la que tenemos que decir, vaya hombre, sí, y ahí cada uno que haga sus análisis. Pero luego está la parte humanitaria, donde yo creo que sí, que esas misioneras y esos sacerdotes fueron esenciales para la comunidad, para la estabilidad emocional.
Una de las historias más emotivas es la de Carmen Álvarez, una madre soltera que tuvo a su hijo, Pablo, en secreto y al que dejó en un orfanato en España mientras ella se abría camino en Australia.
Y ella decidió que no, que no quería perder ese hijo, ¿no? Imagínate ese dolor tan terrible de tener ese embarazo a escondidas, de dejar a un hijo en un orfanato en tu propio país y tenerle que visitar entre Madrid y Barcelona, que seguro que no ha sido la única madre, pero bueno, luego tener que marcharte a la otra punta del mundo y a ver cómo consigues llevar a este niño, ¿no? Traer a este niño, perdón. Y esta es una de las historias, yo creo, más bonitas que me ha pasado a través del documental.
Con 3 años, el pequeño viajó a Australia con una Marta que accedió a ocuparse de él durante el vuelo. Nos lo cuenta él mismo.
Mi madre vino en mayo 62 y yo vino en el último avión de los Martas en diciembre 63. y preguntó, bueno, las azafatas preguntó a un perso a, en el avión, y una persona puede ayudar a mí, un niño corriendo por el avión, y una señora, Ana María Godova, dijo que ella puede ayudarme o cuidarme. Y mira, estuve muy bien. Estuve muy feliz que ella hacía eso.
Pablo explica que hasta los 10 años creció sin saber las circunstancias en las que nació o llegó a Australia. Fue su padrastro quien le abrió los ojos.
Él habló conmigo diciendo que, mira, yo no soy su padre, estuve adoptado, y pero yo soy el hijo de mi madre. Y eso es cuando yo, primera vez que yo, cosa extraño. La verdad, con 10 años yo pienso, ¿qué estás diciendo? No, 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 nada. Adoptado, no lo sé. Yo no sabía la palabra adoptado. Pero sé que no estuve el hijo de mi padre y, mira, un niño de 10 años no piensa más de cosas así.
Desde aquel instante su nivel de conciencia fue mayor y fue entendiendo lo que significaba ser hijo de migrante. En aquellos años 70 y 80 sus compañeros le llamaban wog, una manera despectiva para referirse a los migrantes que provenían de las regiones del sur de Europa.
Primera cosa es, yo pienso, ¿qué es un wog? Y después, hablando con mis padres, y ellos decían que es una palabra que es muy malo. Pero en Australia tuve un problema muy grande con inmigración. Bueno, Australia siempre tuve una historia muy de problemas con personas de Europa y en los años 50 y 60, porque muchos españoles, italianos, griegos, vinieron aquí, hombres especial, y para trabajar en los Snowy Mountains. Y ahí los australianos pensando que están quitando los trabajos de ellos.
Pablo se hizo un hombre y comenzó a trabajar como azafato en la aerolínea Qantas. Dice que es posible que su subconsciente le llevara por ese camino con el fin de viajar por todo el mundo, también a España, donde llevaba a su madre todos los años, conocedor de todo lo que su madre Carmen echaba de menos a su país y a su familia.
Ayudó a mi madre muchísimo mi trabajo. Estuve viajando, bueno, con Qantas 32 años y me gusta mucho volar por el mundo. Y todos los años estuve en España, volando allí.
Y le entrevisté porque él iba y venía con su madre, porque era azafato y la llevaba y traía continuamente entre países, que me pareció una historia maravillosa. Y un poco, pues bueno, de dónde te sientes, de dónde eres, dónde está tu hogar, dónde está el hogar para tu madre, etcétera. Y de repente ahí le digo, oye, yo creo que tu madre es del plan Marta. Y me dice, Marta, no, mi madre, Marta, no, no, no sabía nada. Entonces empezamos a estirar, a tirar, a tirar, a tirar del hilo. Y sí, resulta que era Marta. Y resulta que con el tiempo encontré a la mujer que trajo a Pablo en el avión y les puse en contacto. Y eso fue maravilloso, tanto para Ana María, la mujer que lo trajo, que me decía con lágrimas, me decía, Natalia, llevo 60 años pensando qué habrá sido de este chaval.
Gracias a Pablo, Carmen pudo estar conectada de manera presencial con sus raíces. Y gracias a Carmen, Pablo ha continuado su legado, al menos en lo gastronómico.
La tradición es, yo sé hacer una tortilla muy buena. Y porque todos los años mirando a mi madre hacer la tortilla.
Y también a través de su descendencia, Billy Grover de Luca, tiene 23 años, es hijo de Pablo, nieto de Carmen, y siente la responsabilidad de honrar las raíces de su abuela, que también son las suyas. Ha vivido en España 7 años en diferentes periodos y está muy conectado con la familia que Carmen no tuvo más remedio que dejar atrás.
Es algo de ella siempre quería regresar a España y tener como algo muy fuerte con el país y con su familia. Y eso, cuando estaba en España, aunque quería vivir solo y quería estar solo, siempre me encantaba estar con familia y ver los primos y los nietos, porque aunque no los conocía tanto, era de respeto y era de responsabilidad. De como yo estoy aquí porque mi padre no puede estar, porque su madre no puede estar y esa parte no puede estar. Si yo no estaba ahí, nadie va a estar ahí. Y eso también me lo contó ella. Era como, oh, tú eres parte de esta familia.
Billy perpetúa valores y tradiciones que le inculcó su abuela, algo de lo que Pablo se siente muy orgulloso, ya que para él no hay mejor manera de honrar los sacrificios de Carmen en Australia y su contribución a la comunidad española que preservar muchas costumbres de este país. Más de 6 décadas después, la lengua es sin duda una de las más importantes.
Cuando ella escribió los papeles en los 62, 1962, ahora es 2024, es un 60 y bueno, 60 años de no sabemos qué va a pasar. Para ahora, hoy, yo hablo con mi hijo que tiene 23 y habla español perfectamente.
La historia de Carmen, de Pablo y de Billy es solo una de las miles de vidas que han forjado la Australia multicultural que conocemos en la actualidad. Su relato es tan solo una pizca del legado de las Martas, ese legado que han dejado en la comunidad hispana.
Tenemos que pensar que estas mujeres de alguna forma fueron pioneras, o sea, porque aunque los hombres llegaron primero, sin mujeres no hay descendencia. Entonces, y luego, no solamente eso, que estas mujeres empezaron a moverse para formar el Club Español de Sydney y el Club Español de Melbourne. Luego los matrimonios jóvenes formaron el Gurechoco de Sydney y de Melbourne, el de Queensland, o sea que muchísimo, muchísimo, y sobre todo, pues eso, pues que tienen hijos, tienen nietos, tienen bisnietos, y el legado es, pues, cultural, humano, idiomático, a todos los niveles.
La labor de investigación de Natalia ha permitido que conozcamos este capítulo e incluso que las Martas hayan podido conocer su propia historia, porque muchas no sabían la magnitud de este plan de migración hasta que Natalia no empezó a tirar del hilo. Para conocer más sobre esta apasionante historia, podrán ver el documental El avión de las novias, The Bride's Flight en inglés, a través de SBS On Demand a partir de este sábado, 19 de octubre.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue SBS Spanish en Facebook.